Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
Bienvenidos a otro episodio de esta serie que trata de familiarizarnos a usted y a nosotros con una explicación fácil y fluida de la escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su agrado.
Primero escucharán la ley 49 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
La yas'amu al-insanu min du'a'i al-khayri wa in massahu ash-sharru fa ya'usun qanut.
No se cansa el hombre de pedir el bien, pero si sufre un mal, se desanima, se desespera.
El programa pasado habíamos dicho que en el día de la resurrección y el juicio, los incrédulos y los politeístas que durante su vida habían negado a Dios, su unidad y su poder totalmente manifiesto y que es evidente en el mundo de la creación, admitirán lo absurdo de sus creencias y el fracaso de las deidades que habían adorado. La aleya que les recitamos ahora significa que por naturaleza los seres humanos están inclinados a buscar ganancias materiales y la felicidad, y no se cansan de suplicar a Dios Todopoderoso para que les otorgue favores. Pero cuando son tocados con alguna aflicción, ellos, especialmente impacientes y débiles de fe, pierden la esperanza y se desesperan. En otras palabras, tales personas nunca están satisfechas con la riqueza y el poder que tienen, ya que anhelan más. Pero cuando ocurren los desastres, se sienten frustrados como si el mundo hubiera llegado a su fin.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, por naturaleza, los seres humanos comunes son excesivamente avariciosos y quieren todo bien para sí mismos, por lo que es deber de los profetas, los imames, los santos y los ulemas, temerosos de Dios, ayudar a aprovechar sus deseos salvajes y entrenarlos para que se vuelvan desinteresados y altruistas. Y segundo, el sentimiento de desesperación y llegar al callejón sin salida son signos de una fe débil, ya que un verdadero creyente nunca pierde la esperanza en Dios y nunca está abatido.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 50 y 51 de la sura han sido explicadas detalladamente.
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ.
Si le hacemos gustar una misericordia venida de nosotros, luego de haber sufrido una desgracia, dirá de seguro: esto es algo que se me debe y no creo que ocurra a la hora. Pero si se me devolviera a mi Señor, tendría junto a Él lo mejor. Ya informaremos a los infieles si de lo que hacían y les haremos gustar, sí, un duro castigo. Cuando agraciamos al hombre, éste se desvía y se aleja, pero si sufre un mal, no para de invocar.
Estas aleyas, a continuación de la anterior, quieren decir que esas personas están inmersas en la vanidad, lo que les impide ver la obra de Dios en el mundo que les rodea. Cada vez que Dios los libera de la angustia, en lugar de expresarle gratitud, piensan que su éxito se debe a sus propios talentos e inteligencia, sin el papel de las bendiciones divinas. Una persona tan engreída se aleja de la fe y comienza a negar el día de la resurrección y el juicio en la medida en que dice impetuosamente: en caso de que haya un día así, Dios me otorgará las mejores recompensas. El hecho es que esas personas sin fe tendrán un rudo despertar en el día de la resurrección y, después de tomar conciencia de sus fechorías, probarán el amargo resultado de la vida malvada que llevaron. Se refieren a los estados de tales personas en el momento de la fortuna y la desgracia, en este mundo mundano. Se quejan de Dios mientras disfrutan de recompensas y se impacientan en el momento de las aflicciones. Cuando reciben recompensas, se apartan arrogantemente de Dios, pero cuando son tocados por la más mínima adversidad, invocan a Dios Todopoderoso. A diferencia de esas personas, los verdaderos creyentes son tolerantes y firmes, que ni las recompensas ni las aflicciones les hacen perder el corazón. Las transacciones más rentables y las mayores remuneraciones no los alejan del recuerdo constante de Dios. Conocen bien las vicisitudes de la vida y son conscientes de que las circunstancias desfavorables sirven para despertar, mientras que los estados favorables de las cosas son pruebas divinas. Los signos más importantes de la creencia en Dios Todopoderoso incluyen la magnanimidad, es decir, la grandeza de espíritu, la tolerancia, el perdón, la amplitud de la mente y la preparación para enfrentar las dificultades.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las personas engreídas e impacientes se regocijan y se deleitan tan pronto como gozan de la riqueza y la comodidad, y se vuelven negligentes del día del juicio y comentan impetuosamente que si ese día es así, tendrán más recompensas de Dios. Segundo, el éxito en la vida indica la misericordia y el favor de Dios más que el ingenio de uno, que en sí mismo es un regalo de Dios, y los infieles sufrirán en el más allá las consecuencias de su ingratitud. Tercero, la ingratitud hacia los favores divinos es un pecado. Y cuarto, la verdadera creencia significa gratitud a Dios en todos los estados, ya sea el éxito o el fracaso.
Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabb al-Alamin.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 52, 53 y 54 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.
Di, ¿qué os parece si procede de Allah y vosotros luego no creéis en él? ¿Hay alguien que esté más extraviado que quien se opone tan marcadamente? Les mostraremos nuestros signos fuera y dentro de sí mismos hasta que vean claramente que es la verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea testigo de todo? Pues no dudan del encuentro de su Señor, pues no lo abarca el todo.
La aleya 52 cuestiona la sabiduría de aquellos que se apartan del Sagrado Corán, diciéndoles que si es la revelación de Dios y ustedes no han creído en ella, incluyendo lo que se menciona sobre el cielo y el infierno, entonces, ¿cuál será su destino en el más allá? Por lo tanto, contemple un poco los hechos y deje de seguir las falsas creencias de sus antepasados. En otras palabras, tales personas desviadas han llegado a extremos en su oposición y enemistad hacia Dios Todopoderoso. Las siguientes aleyas mencionan puntos importantes. El primero es el monoteísmo y el Sagrado Corán, y el segundo es la resurrección. La manifestación de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios son innumerables y están en todas partes del universo, incluido el cuerpo y el alma de los seres humanos, que deben prestar atención a estos signos divinos. Cualquiera que tenga dudas sobre el Sagrado Corán debería reflexionar sobre las maravillas de la creación. Los signos en el horizonte incluyen el sol, la luna y las estrellas, con el orden que los gobierna, así como todo tipo de animales, plantas, montañas y mares, con sus innumerables maravillas y criaturas misteriosas. Los signos del alma incluyen los diferentes órganos del cuerpo humano, el orden que gobierna los maravillosos mecanismos del cerebro y los movimientos sistemáticos del corazón, los vasos sanguíneos, las texturas y los huesos, así como el crecimiento del embrión en el útero que conduce al nacimiento. Y sobre todo los misterios del alma humana, cada aspecto revela la majestad del Creador único. Dado que las aleyas están en tiempo presente, muestran el continuo desenvolvimiento de los signos divinos en la medida en que cada paso que un científico o un investigador da en cualquier rama del conocimiento, para su sorpresa, se abre un nuevo capítulo más allá de su percepción. Por lo tanto, estos signos en el horizonte demuestran que el Sagrado Corán es la revelación divina de cuya verdad Dios Todopoderoso es testigo. La aleya 54 de esta sura se refiere a las incapacidades de los incrédulos, los ateos, los politeístas, los corruptos y el grupo tiránico de personas que tienen dudas sobre la fuente de la creación, el fin del mundo y el día de la resurrección, porque sus corazones están envueltos en velos de abandono, ignorancia, arrogancia e intransigencia. Cometen todos los crímenes y hechos vergonzosos, ya que no creen en lo divino ni en la recompensa. Su negación del día de la resurrección los ha denigrado hasta el punto más bajo de la humildad, a pesar de todas sus pretensiones hacia la ciencia y el conocimiento. Sin embargo, deben saber que Dios es consciente de sus intenciones, palabras y acciones, y todo lo cual se está registrando para ese gran juicio que se celebrará en el Tribunal Divino de Justicia.
De estas aleyas aprendemos que, primero, cualquier persona que teme las consecuencias de las falsas creencias reafirmará su fe y dejará de negar y desafiar los hechos, las realidades y la verdad manifiesta. Segundo, todo el universo, incluido nosotros mismos, manifiesta los signos y el poder de Dios. Tercero, el Sagrado Corán es la verdad última. Y cuarto, la creencia en la fuente de la creación no está separada de la creencia en el día de la resurrección. Y es un hecho innegable que todo está en la autoridad de Dios.
Estimados oyentes, con estas aleyas damos por finalizada la sura, han sido explicadas detalladamente. En el siguiente programa, si Dios quiere, iniciaremos otra sura del Sagrado Corán. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
Turismo de salud.
En el nombre de Dios, ¿cómo están, queridos oyentes? Mi compañera
Nancy Lo
y quien les habla, Faime Shoja, estamos a su servicio con la novena parte de la serie titulada Turismo de salud, que esperamos sea de su gusto.
Esta vez, amigos, viajamos al norte de Irán, en concreto a la provincia de Mazandarán, para familiarizarles con las atracciones naturales de esta zona y el Hospital Shomal, situado en la ciudad de Amol. Acompáñennos. El turismo de salud en Irán ha sido atendido por muchos sectores durante los últimos años, y además de Teherán, muchas otras ciudades han estado activas en el campo de la salud, incluida la ciudad de Amol, en el norte de Irán. Con su naturaleza virgen, clima agradable y manantiales naturales y aguas termales, Amol es una muy buena zona para el turismo de salud. La provincia iraní de Mazandarán es una zona verde y muy hermosa, con un clima húmedo gracias a su proximidad a las montañas y el mar. Sari, Amol, Babol, Ganshar, Noshar, Shaluz figuran entre las ciudades más importantes de esta provincia, cuya naturaleza es única y hermosa. Algunos historiadores y geógrafos han atribuido la historia de la ciudad de Amol a la dinastía de Pishdadidán, la primera dinastía de reyes según el Shahnameh y la mitología persa, y a la de Qiainian, la segunda dinastía de la mitología persa. La ciudad de Amol fue el centro de esta región, tal como lo atestiguan objetos y monedas del periodo sasánida, del 324 y 651 de la era cristiana, hallados en la zona. La gente de Amol se convirtió al Islam durante el reinado de Mehdi Khalifa Abbasí, entre los años 775 y 785 de la era cristiana. Después construyeron muchos monumentos islámicos en la ciudad de Amol. Amol es una de las ciudades más antiguas de la provincia, conocida como la capital de los célebres iraníes en el mundo. Se encuentra a 184 kilómetros al noreste de Teherán y es la tercera ciudad más poblada de la provincia de Mazandarán.
Norte de Irán es una región única en el Oriente Medio en términos de clima y belleza natural debido a sus ricos bosques y sus hermosas costas. Muchos turistas de diferentes partes de Irán y de todo el mundo, especialmente de los países ribereños del Golfo Pérsico, visitan el área para descansar y pasear. Además, aprovechar las aguas termales de esta región. Entre las aguas termales de la región de Amol se encuentran las llamadas Rinne, Avohan y Ask, que son muy útiles para tratar dolores en las articulaciones. Junto a sus atracciones naturales en el campo de la medicina salud, la ciudad también ha realizado actividades destacables para potenciar el turismo, entre ellas el establecimiento del Hospital Shomal, que además de dar la bienvenida a pacientes iraníes, acoge a pacientes y turistas extranjeros que visitan esa ciudad. La construcción del Hospital Shomal en un terreno de 5.500 metros cuadrados comenzó en 2004-1383 de la Era Solar en la ciudad de Amol, en 2004-1392 de la Era Solar, y el proceso de equiparlo finalizó en 2013, y finalmente el Hospital Shomal se inauguró y lanzó oficialmente en 2014. Con 150 camas, el Hospital Shomal es conocido como un hospital general de primera clase y uno de los centros médicos más grandes de la provincia de Mazandarán de Irán. Las instalaciones del Hospital Shomal son todas electrónicas, de modo que es calificado como uno de los hospitales equipados con tecnología avanzada de acuerdo con las normas internacionales destinadas a atraer el turismo terapéutico. Las diversas partes de este hospital han sido diseñadas en Alemania y su unidad de cuidados intensivos está totalmente equipada con un sistema de monitoreo espacial centralizado para que los amigos y familiares de los pacientes puedan estar informados fácilmente sobre el estado de salud de sus pacientes. Además, los médicos pueden controlar el estado general y especializado de sus pacientes desde su oficina o casa.
El Hospital Shomal comprende una clínica con 8 departamentos especializados, emergencia, 2 centros quirúrgicos ambulatorios, una cama de hospitalización y radiología digital, y también tiene secciones de maternidad, ginecología, pediatría y neonatal, cirugía corazón abierto, salas de cirugía ginecológica, quirófano general, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intensivos neonatales, angiografía y la unidad de cuidados coronarios también. El Departamento de Hospitalización de Mujeres y Hombres y Niños, el Departamento de Medicina Interna y la Sala de Conferencias figuran entre otras instalaciones de este hospital especializado y súper especializado en el norte de Irán. En el Hospital Shomal, el Departamento de Pacientes Internacionales brinda servicios apropiados a los pacientes mediante el empleo de personal capacitado y hábil. La admisión de los pacientes internacionales en el Hospital Shomal se realiza mediante el citado departamento desde el ingreso de los interesados e incluso consultas previas al internamiento. En esta sección, expertos capaces de hablar en distintos idiomas entregan los datos e informaciones del paciente al jefe del departamento de pacientes internacionales y después de las investigaciones necesarias se realizan los pasos pertinentes para enviar a los pacientes a la sección especializadas a fin del inicio del tratamiento necesario.
Todos los servicios prestados a pacientes internacionales son distintos a los servicios comunes y habituales del hospital, ya que tienen el formato VIP. Esta sección cuenta con suites muy bien equipadas para que los pacientes y sus acompañantes puedan alojarse sin ningún problema durante su estadía. También hay traductores todo tiempo que el paciente está internado. Además, la sección VIP del hospital cuenta con servicios como planificación de viajes, asesoramiento con expertos en forma directa o en línea, un traductor personal para que el paciente durante su estadía y recomendar agencias de viajes que realicen visitas a lugares de atracciones turísticas del norte de Irán para recuperar la salud del paciente. El Hospital Shomal es el hogar de muchos turistas de salud que viajan desde varios países como Australia, los estados ribereños del Golfo Pérsico, entre ellos Kuwait, y países vecinos de Irán, en particular Turkmenistán y Azerbaiyán. Ustedes, amigos, para obtener más información sobre servicios e ingreso al Hospital Shomal, pueden llamar al 98-11-44-23-07-94 o 98-11-44-23-07-52 o 09-36-37-21-31-0, o visitar el sitio web www.bimaristanshomal.com/en para acceder a más información. En esta página digital pueden obtener información sobre la manera de la hospitalización, costos de tratamiento, dirección y otros datos necesarios. Además de su visita personal, pueden hacer todos los asuntos hospitalarios como coordinación, cita, alojamiento, visa y boleto a través de las empresas facilitadoras que operan en Irán. Estimados oyentes, hemos llegado al final de otro episodio de la serie Turismo de Salud. Esperamos que este programa haya podido presentarles la ciudad de Amol y el Hospital Shomal. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.
Sí, amigos, no se pierdan el próximo capítulo. Claves de la vida.
Los modales al viajar.
Hoy queremos explicarles sobre los modales al viajar en el estilo de la vida islámica. La excursión a la naturaleza, además de que fortalece la razón y la salud física, también ayuda a despejar la mente y a descansar. Sin embargo, para disfrutar del viaje se debe respetar algunos modales. Citan del Imam Sadegh, saludos sean para él, que un día Luqman le dijo a su hijo que cuando viajas con un grupo de personas, consulta con ellos en todos los asuntos. Sé amable y sonríeles. Comparte tus comidas, ayúdales, no hables mucho, reza y sé generoso y justo. Cuando tus compañeros de viaje salen, acompáñales. Cuando ellos hacen algo, contribuye con ellos. Participa junto con ellos en actividades de caridad y hazle caso a alguien que es mayor que tú.
Hoy en El Frasco.
Teherán, la capital de la República Islámica de Irán, fue el escenario de la cumbre trilateral entre los presidentes de Rusia, Irán y Turquía.
El viaje de Putin se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Israel y Arabia Saudita.
Lo único que ha logrado es ratificar otra vez su incondicional apoyo al ente de ocupación israelí y a los crímenes que comete contra el pueblo palestino.
Irán, Rusia y Turquía forman un triángulo económico y comercial. Sus relaciones se están mejorando día a día y el espacio para la cooperación se está ampliando cada vez más.
Esto contrasta la cumbre que tuvo Biden en todo el Oriente Medio, que no ha sido fracaso tras fracaso.
Al término de su reunión, los tres países garantes del alto el fuego en Siria emitieron un comunicado conjunto en el que prometieron seguir cooperando para eliminar terroristas en Siria.
Tienen algunos acuerdos, como por ejemplo que Estados Unidos retire completamente sus tropas de Siria y se retire completamente.
Hay que destacar que a través de esta cumbre de los tres países actualmente se está cambiando el tablero mundial.
Envía un fuerte mensaje a Occidente sobre los planes
de Moscú para forjar lazos estratégicos más estrechos con Irán, con China y con India ante las sanciones occidentales.
Pueden dar una impronta muy importante para un cambio en el equilibrio geopolítico de la zona, no solo en la zona, no solo Asia Occidental, Central, el Cáucaso, sino a nivel mundial también.
Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado del día. El Frasco. Con ustedes, un conductor no muy estratégico.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En su libro de 1997, el gran tablero de ajedrez, el estratega imperial estadounidense Zinyev Brzezinski, advertía lo siguiente. El escenario más peligroso para el imperio estadounidense sería una gran coalición de China, Rusia y quizás Irán, una coalición antihegemónica. ¿Está sucediendo eso que tanto atemoriza al tío Sam? Porque después del viaje de Biden, donde afianzó lazos con el régimen que ocupa Palestina y el régimen que ataca Yemen, hubo un inmediato y duro contragolpe. Putin, Erdogan y Raisi, tres pesos pesados reunidos en Teherán. Y continuando esa analogía con el boxeo, desde hace meses la Casa Blanca y muchos medios buscan instalar que Putin está contra las cuerdas y al borde del knockout. Putin, un líder aislado y paranoide. El futuro de Rusia tras la guerra, deprimida, aislada y despojada de inversiones. Bueno, esos titulares, más que información, parecen ser expresiones de deseo de Occidente que no se condicen mucho con lo expresado por el propio mandatario ruso. Rusia, Turquía e Irán consolidan lo innegable. El mundo ya no es controlado por Estados Unidos. Pero quizás en su afán de sostener la noción de un mundo unipolar, hay medios que elaboran extraños titulares como el siguiente. Aislado, Putin se reunió con Jamenei y Erdogan. Bueno, entonces muy aislado no estaría, y menos a la luz del afianzamiento de relaciones con China. Pero los medios dominantes retoman aquella frase de Brzezinski y apelan al siempre útil fantasma de la amenaza. La alianza de Rusia e Irán es un peligro para Occidente. ¿Un peligro para Occidente o más bien para las ambiciones de cierto país al que se le exige que se retire de donde hace años se encuentra ilegalmente? Presidente iraní, Rusia, Irán y Turquía coinciden en que Estados Unidos debe retirarse de Siria.
Pero coincidimos en que las tropas de Estados Unidos deben abandonar este territorio y también dejar de robar el petróleo al Estado sirio y a su pueblo.
Indudablemente esto es un peligro para quien pretende seguir llevando democracia y libertad a Siria. Estados Unidos saquea 35 camiones cisterna cargados con petróleo sirio hacia Irak.
Sultán Ali, ciudadano sirio.
Estados Unidos nos roba nuestro petróleo y nuestro trigo todos los días y vende estos recursos de alta calidad llevándoselos en camiones cisterna, mientras que nosotros ni siquiera podemos asegurar el pan básico para nuestras familias.
Incluso China adhirió a la denuncia contra Estados Unidos por su accionar delictivo en Siria, un robo que ya sucedía antes y que Biden comparte con su antecesor.
China acusó a los Estados Unidos de bandido y le exigió que deje de saquear los recursos naturales de Siria y de dañar la economía de ese país.
Pero en la visita de Putin a Irán no se habló solo de Siria, sino que se realizaron diversos acuerdos para fortalecer sus relaciones y esquivar las sanciones occidentales.
En el marco del encuentro, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y la estatal rusa Gazprom firmaron un memorando de entendimiento por unos 40 mil millones de dólares.
Bueno, lo del acuerdo es correcto, pero lo del monto es solo una aproximación porque, bueno, lo siento por usted, señor Washington, pero va a tener que ir buscando trabajo. Kremlin, Irán y Rusia abandonarán el dólar en su comercio bilateral.
Estamos asistiendo a un cambio de ciclo, un cambio de paradigma, como dicen los científicos, y es que el mundo que conocíamos hasta ahora pues va cambiando y ahora pues nos acercamos a un universo multipolar.
Y en ese cambio de paradigma, quien no estaría pasando precisamente por su mejor momento es Europa, y los medios dan cuenta de esto. ¿Exageradamente o no tanto? Europa en alerta. Por la ola de calor dicen que llegó el apocalipsis. Ola de calor golpea Europa y agrava la crisis energética profundizada por las sanciones. La terrible ola de calor trae consigo el riesgo de sequía, que por lógica genera una mayor demanda de energía, que también tambalea a raíz de las sanciones contra Rusia. Bueno, aunque algunos medios lo titulen de otra manera. Europa tiembla ante la crisis energética provocada por la guerra de Putin. Pero más allá de estos esfuerzos por responsabilizar a Rusia, lo que ocurre parece ser el efecto del boomerang lanzado por Estados Unidos con el incondicional apoyo de la Unión Europea. Ejemplo gráfico. Allí vemos a Estados Unidos y la Unión Europea lanzando el boomerang, pero lógicamente este, más temprano que tarde, volvió.
El tema de las sanciones, evidentemente, ha resultado en un boomerang para Occidente. Cuando el país sancionado se trata de una potencia en todos los sentidos, desde las materias primas, la tecnología, el armamento, los energéticos, y esto obviamente ha desnudado la enorme debilidad que tiene Europa. Es un gigante con pies de barro.
Un gigante con los pies de barro que está dispuesto a seguir disparándose en esos pies.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se enfocaron en endurecer el extenso paquete de sanciones contra Rusia.
El sociólogo Aníbal Garzón dice en Twitter: queda claro, la amenaza en Europa del winter is coming, el invierno se acerca, no es Putin, sino los mismos políticos europeos ineptos a la orden de Washington. Pero bueno, Europa sigue las órdenes de Washington porque Estados Unidos siempre veló por la democracia allí, aunque manipulara las elecciones. Sí, tal como lo reveló el ex director de la CIA, James Woolsey.
Only for a very good
cause. Can you do that to a vine?
Imaginemos el nivel de impunidad que hay que tener para sugerir esta barbaridad y que sea tomado como un chiste. Bueno, todo sea en pos de la vibrante democracia de Estados Unidos. Totalitariamente vibrante.
Can't do it.
Y ese totalitarismo informativo es parecido al de Europa, donde no solo censuran a medios rusos, sino que cadenas dominantes denuncian a quienes permiten acceder a los medios censurados. Mire, maestra, Russia Today está prohibido en Europa, pero cientos de webs permiten ver su contenido. La pregunta es, ¿por qué censurar a quienes pueden mostrar otro punto de vista? ¿Será que mientras los medios hegemónicos auguran la caída de Putin, la realidad expone otra cosa? Crisis en Italia. Tras una semana caótica, renunció Mario Draghi y habrá elecciones anticipadas. Y atención, porque a juzgar por algunos medios, Maduro habría transferido su poder de superbigote a Vladimir Putin para tumbar, en este caso, a gobiernos europeos. ¿Rusia ayudó a forzar la renuncia de Mario Draghi en Italia? De Boris Johnson a Draghi, la decadencia del liderazgo europeo fortalece a Putin. Claro, recordemos que antes que Draghi había caído el inefable primer ministro británico, pero parece que ya falta menos para conocer a su reemplazo. El duelo por la sucesión de Boris Johnson se acerca al final y quedan tres candidatos. Pero de los tres hay una candidata que se destaca. La actual ministra de Exteriores del Reino Unido ya ha hecho los méritos suficientes como para acceder al puesto. Esa capacidad de encubrimiento sí se puede ver. En fin, volvemos ahora al tema del abandono del dólar como moneda de intercambio entre algunas naciones y hablamos con nuestro invitado del día.
Lo importante de los acuerdos comerciales es que acordaron hacerlos en monedas nacionales, es decir, ya no más el dólar como moneda de cambio internacional.
Tweet del líder de la Revolución Islámica de Irán. Hay que sacar el dólar paulatinamente del circuito de las transacciones globales y hacer eso de manera progresiva es posible.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de contar en el estudio con la presencia de Haider Milhem, que es analista geopolítico. Muchas gracias, Haider, por estar aquí en el programa.
Muchas gracias a vos, Mariano, y a la producción por invitarme.
Bueno, allí veíamos, ¿no?, esta reunión que hubo entre Irán y Rusia, pero además hay otras potencias, por ejemplo China, inclusive con comercios con la India, que están empezando a prescindir del dólar y, digamos, la pregunta es, ¿qué consecuencias, ¿no?, va a traer esto para estos países, pero además para el propio dólar, la moneda estadounidense?
Bueno, me parece que es sumamente interesante lo que está pasando, porque quien domina la economía domina en gran parte a las sociedades. Claro. las sociedades o los pueblos son cuerpo y alma. El alma tiene que ver más con lo espiritual, pero el cuerpo tiene que ver con lo material. Y hay que alimentar el cuerpo, hay que alimentar a los pueblos. Y los pueblos se alimentan mediante la economía. Obviamente que al prescindir de la moneda estadounidense, en este caso el dólar, lo que se tiene es más soberanía, más independencia, y a eso apuntan estos países que van en camino a la construcción de un mundo multipolar.
Ahora hemos visto, ¿no?, que en enero, por ejemplo, Raisi fue a Rusia y ahora en estos días ha ido Putin a Teherán, ¿no? ¿Qué puntos en común podés ver, digamos, entre Rusia e Irán y cómo es esto en el escenario global?
Bueno, justamente hay varios puntos en comunes y para la geopolítica global es algo que está siendo relativamente novedoso. ¿Por qué? Si analizamos la historia reciente, en el siglo XX Estados Unidos se consolida como potencia hegemónica. Uh-huh. Lo que pasa que estando la URSS era una hegemonía que no era unilateral. Por lo menos tenía que sentarse en la mesa a discutir con alguien. A partir de la disolución de la URSS y el campo socialista en 1991, lo que ocurre es que Estados Unidos tiene un poder hegemónico absoluto y unilateral, y por eso decide las invasiones, los bombardeos, los ataques a innumerables países, como ser, por nombrar algunos, Libia, Siria, Irak, en fin, no tenía nadie que lo frene. Cuando comienza Putin, digamos, a ejercer el poder en Rusia a principios del siglo XXI, lo que logra es volver a colocar a Rusia en una posición en la cual puede discutirle a Estados Unidos. Eso lo vemos en Siria, por ejemplo, donde la ayuda de Rusia al gobierno constitucional de Siria frenó la disgregación que quería lograr Estados Unidos en el país, aunque continúa robando Estados Unidos el petróleo que pertenece al pueblo de Siria. Por eso se retrotrae un poco la situación a antes de la caída de la URSS, donde ahora hay una hegemonía, pero que no es unilateral de Estados Unidos. En el caso de la República Islámica de Irán, bueno, la revolución de 1979, la revolución islámica, logra en principio romper con una monarquía que tenía más de 2.500 años en el poder y en el último tiempo la dinastía Pahlavi, con Mohammad Reza Pahlavi, que fue el último shah de Persia, lo que hizo era subordinarse totalmente a Estados Unidos y al régimen sionista autodenominado Israel. Y bueno, lo que hizo la revolución islámica fue cortar con eso, fue enfrentar a Estados Unidos, fue enfrentar al régimen israelí. Eso lo vemos como desde el principio de la revolución, cuando se toma la embajada de Estados Unidos y directamente con la embajada del régimen israelí lo que se hace es expulsarlos y dársela al pueblo palestino para que ahí mismo funde su embajada. Entonces ahí vemos el apoyo que tuvo históricamente la República Islámica hacia el pueblo palestino. Viniendo más al presente, lo que vemos en estas reuniones, entiendo que sigue siendo una alianza para la construcción del mundo multipolar. Entonces, justamente, es la construcción de un mundo multipolar donde Putin con Rusia, Raisi y el Ayatollah Ali Khamenei en Irán, lo que quieren es justamente construir este mundo multipolar y enfrentar a Estados Unidos. Se lo está enfrentando y se le está disputando el poder.
También, bueno, lo que vemos es que en Europa se está viviendo una crisis terrible a nivel económico, social, político, que son consecuencia de estas sanciones impuestas a Rusia que vuelven como un efecto boomerang, ¿no? Ahora, ¿cómo deberían posicionarse los países, ¿no?, ante esta situación? Porque está este eje multipolar y vemos lo que está padeciendo el pueblo de Europa por seguir las órdenes de Washington, ¿no?
¿Qué beneficio tuvieron los europeos con tanta subordinación a Washington? Ahora vemos que ninguno, al contrario, sus pueblos están sufriendo una crisis profunda. Entonces, yo no sé si van a terminar aliados a esta alianza grande que se está haciendo entre Rusia, China e Irán, pero sí lo que creo es que deberían, por el bien de sus pueblos, al menos dejar de subordinarse a las políticas de Washington.
Ahora, hablando de este eje multipolar, digamos, pasando a América Latina, ¿qué importancia crees que tienen, por ejemplo, Venezuela, Cuba o Nicaragua en este eje?
Bueno, la importancia es clave, es fundamental. Son pueblos que demuestran con valentía su lucha contra el imperialismo yanqui, y esa lucha y esa resistencia que llevan dan esperanza a otros pueblos también. Por eso vemos que tienen que soportar, un bloqueo criminal que impone el imperio, porque no les gusta que haya otro modelo de país. Y eso es lo que estamos viendo con estos pueblos que comercializan, que tienen muchas relaciones con Rusia, con China, con Irán. Bueno, sin ir más lejos, el mes pasado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tuvo una gira asiática y viajó a Turquía, viajó a Irán. Y bueno, todo esto sirve para estrechar los lazos y para decirle a Estados Unidos, bueno, acá estamos, no hay más un mundo unipolar.
Bueno, hablando de Venezuela, ¿no? Estuviste hace pocos meses allí. Primero, bueno, ¿qué te motivó a ir? Porque, bueno, ¿no? si uno se deja guiar por la prensa hegemónica, bueno, es un país en llamas, es una dictadura cruel. ¿Qué te motivó a ir?
Bueno, en principio un poco lo que acabas de decir, porque la verdad que tanto bombardeo mediático hizo que muchas veces en algunas discusiones yo me quedara solo defendiendo a Venezuela, con amigos o con compañeros de la facultad, no militantes, obviamente. Y bueno, yo dije, bueno, quiero ir y quiero conocer realmente lo que se está viviendo allá. Ya había viajado 10 años atrás a Cuba, ahora fui a Venezuela, hago la broma de que me falta Nicaragua y ya conocería todo el eje del mal latinoamericano, que en realidad para mí es el eje del bien, ¿no? Pero bueno, y Estados Unidos sería el mal, pero así lo denomina Estados Unidos. Y bueno, pude encontrar un pueblo hermano que lucha con mucha dignidad, que defiende lo suyo. Por supuesto que hay dificultades, y bueno, pero pese a esas dificultades, siguen luchando y siguen resistiendo, y de hecho están cada vez mejor. Hasta hace poco tiempo, pocos años atrás, quizás era impensado que Maduro pueda salir como un presidente, que es legítimo, obviamente, a recorrer Asia, y ahora lo pudo hacer tranquilamente.
Claro. Bueno, también, digamos, lo que se ve es que en el tablero geopolítico también ha cambiado la posición de Venezuela, porque, bueno, Estados Unidos y el eje atlantista precisa petróleo, y de repente, bueno, se olvidaron de Guaidó, ¿no?, por ejemplo.
Ah, bueno, claro, claro. Pero es que justamente a eso íbamos, enganchándolo también con la pregunta anterior de las mentiras que dicen los medios. Claro. Llegaron a decir, y lo dicen comúnmente, a veces ahora con esta alianza o acercamiento, mejor dicho, de Estados Unidos, quizás frenaron un poco, pero dicen que es una dictadura, cuando en realidad hay elecciones democráticas, lo reconocen propios expresidentes de Estados Unidos. Inclusive la oposición ganó las elecciones parlamentarias en 2015. Cuando estuve allá vi una marcha de la oposición, y obviamente fue una marcha pacífica, a diferencia de otras marchas que han hecho a lo largo de los años, y por supuesto no hubo represión, no hubo nada de lo que siempre dicen. Y bueno, ahora es cierto que la administración de Biden, en busca de petróleo, dado que el conflicto de Rusia y Ucrania lo llevó a una situación también límite, si se quiere, a la economía mundial, está buscando acercarse, y es cierto que se ve reflejado en menor intensidad de lo que era el ataque constante a Venezuela. Que por otro lado, los propios venezolanos justamente reconocen que hay dificultades, pero que nada que ver, por ejemplo, con lo que ocurría en 2019, donde la situación de crisis impuesta por Estados Unidos en Venezuela llegó a su punto más alto. Ahora está mucho mejor, y me imagino que, porque cuando viajé todavía no había estado el conflicto de Rusia y Ucrania, que ahora inclusive mejor por este acercamiento.
Bueno, y hablando finalmente de Argentina, ¿no? Estamos viendo una situación, una crisis que tiene que ver con movimientos cambiarios, ¿no?, muy fuertes, aumentos de precios, una inflación que parece no detenerse. ¿Cómo ves esta situación y qué panorama en el futuro? Porque hay elecciones el año que viene.
No, sin duda, la situación de Argentina para mí es muy preocupante. La economía está muy inestable en general. La inflación está subiendo, como decía el general Perón, por ascensor y los salarios por escalera. Y bueno, sin dudas que el gobierno no está encontrando una solución a estos problemas. Y yo creo que si no la encuentra en el corto plazo, dado que en un poco más de un año hay elecciones, estaríamos lamentando que pueda venir un triunfo del neoliberalismo nuevamente.
Y en una región, digamos, que está habiendo cambios, ¿no? Porque ha habido un cambio en Chile, ha habido, bueno, en Perú hace un tiempo, ha habido un cambio trascendental en Colombia, y hay como una suerte quizás más, una región homogénea, quizás con un triunfo de Lula, y, digamos, ahí podría haber un traspié para Argentina, ¿no?
Tal cual. Sería muy triste, no por lo demás, por los hermanos. O sea, estaría bueno que se siga avanzando como se está avanzando, como bien nombraste Colombia. Un satélite de Estados Unidos, lamentablemente, porque la dirigencia colombiana había decidido subordinarse a las políticas norteamericanas y ahora se dio algo nuevo con este nuevo triunfo de Petro. Pero en Argentina, si se da, ojalá que no, pero si se da que gana la derecha nuevamente, estaríamos en un retroceso.
Bueno, Heider, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, muchas gracias a vos, Mariano, por invitarme.
Y nosotros, como siempre, bueno, vamos a un retrotuit, una frase del pasado que, por supuesto, está muy vinculada a todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean.
En América Latina, para conquistar la autodeterminación nacional, debemos ejercer el derecho a unirnos. Jorge Abelardo Ramos.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.